Laura, buenos días, gracias por estos minutos que nos estás regalando. Estamos hablando y entregando un informe especial en cuanto a la Semana Mundial del Parto Respetado y creo que es una buena idea tener tu testimonio como partera.
Bueno, buenos días, gracias, gracias por convocarme. Les cuento que si bien ahora les estoy hablando desde Catamarca, hace 18 años que vivo acá, en realidad soy de la provincia de Neuquén, soy del sur y bueno, sé que quieren saber un poquito cómo afecta en esta semana, cuál es la importancia del rol de la partera, ¿no? Yo
Exactamente.
como te comentaba antes, en este momento particular no estoy ejerciendo, porque soy también terapeuta transpersonal y me estoy dedicando a eso. Pero bueno, mi experiencia comenzó más o menos hace 18 años cuando me quedé embarazada por primera vez y busqué en Catamarca tener un parto diferente, que no fuera solamente el que me ofrecían en la clínica y en el hospital. Y en realidad, ¿por qué digo diferente? Porque la realidad es que no conocía esta provincia y me daba cuenta que había algunas cosas que no me permitían parir como yo quería. Por ejemplo, no dejaban que entrara mi marido, había solamente una forma de parir que era acostada en una camilla. Entonces empecé a investigar, tenía 22 años, empecé a investigar sobre fisiología sobre todo. Y bueno, desde el primer hijo al segundo encontré en el medio la carrera de partera, que la hice, me formé en una escuela que se llamó Awaike, que lo que intentó fue recuperar el rol de la partera. ¿Y por qué hablamos de recuperar el rol de la partera? Porque en este momento hace unos cuantos años que el parto pasó a ser algo de la medicina. Y en realidad, como siempre recordamos, parir es parte de la fisiología de la mujer, digamos, es parte inclusive de nuestra sexualidad. Entonces, nosotros, o las mujeres más jóvenes, las que no están empapadas, digamos, en el tema del parto respetado y de todo lo que se está trabajando en este momento, que ahora hay mucho material, mucho movimiento, pero en realidad, ¿a qué nos llevó la sociedad? A creer que para parir sí o sí necesitamos intervención médica. Que el parto sí o, en el parto sí o sí puede pasar algo que no esté bien, ¿sí? Entonces nos lleva a pensar más el parto en función del temor en el que podría pasar algo malo o complicado, a el parto como una función natural del cuerpo. Entonces yo creo que hoy por hoy el rol de la partera es fundamental para recordar sobre fisiología. Que si hablamos de fisiología, las mujeres, así como estamos preparadas para concebir, estamos preparadas para parir. Y parece simple, pero no es tan simple. ¿Por qué? Porque para parir necesitamos podernos relajar para que las hormonas del parto se activen, que una de las hormonas fundamentales es la oxitocina, que se la ha llamado la hormona del amor. Para que esa hormona se active y la mujer, bueno, se relaje, dilate, que son todos términos que tienen que ver con esto de parir, ¿no? Para eso necesitamos poder relajarnos. Y por eso se habla de parto respetado, porque en realidad no es que hay una falta de valores, aunque en algunos lugares sucede, digamos, pero no estamos solo cuestionando lo básico que es que ser tratadas con respeto y con valores, sino que aparte se respeten los momentos y los tiempos de la fisiología, que no tienen que ver con los medicamentos ni la medicina, ¿sí?
Se habla.
Y es complejo.
Sí,
Sí,
no,
perdón.
quería preguntarte, se está hablando mucho sobre el plan de parto, ¿no? ¿En qué consiste esto?
Claro, el plan de parto consiste en que desde lo médico hay un montón de intervenciones que si son necesarias, por supuesto, está bueno que ocurran, ¿no? Porque muchas veces necesitamos ciertos medicamentos, necesitamos ciertas intervenciones, como por ejemplo una cesárea necesaria, si no la tenemos, peligra la vida de la mamá y el bebé, ¿sí?
Sí.
Hay ciertas intervenciones médicas que son necesarias, pero hay ciertas otras que no. Por ejemplo, cuando entramos a una institución, si nosotros seguimos algo que se llaman las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que utilizo la evidencia científica para comprobar que un suero no es necesario de rutina Y por lo general una mujer que entra a una institución, ya sea pública o privada, lo primero que hacen cuando están en trabajo de parto, aparte de revisarla, es ponerle un suero y abrir una vía para que esté lista por si necesita algo, ¿no? Un analgésico o lo que sea. Y esa rutina es innecesaria, porque eso ya predispone a que esa mamá va a necesitar por las dudas una medicación, ¿sí? Entonces, este es un detalle, una de las tantas intervenciones que se hacen de rutina y que no son necesarias para todas las mujeres. Entonces, el plan de parto lo que nos ayuda es a que la madre, el padre, los involucrados en el nacimiento, sobre todo se informen, por eso ahí de nuevo la doula, la partera, el médico, ¿no? Porque hay montones de médicos que están dispuestos a informar, se informen sobre qué va a pasar en el momento del nacimiento y qué vamos a necesitar y qué no. Y con el plan de parto, nosotros lo que podemos es avisarle a nuestro médico o a la institución qué cosas sí queremos y qué cosas no queremos. Por ejemplo, que no es necesario que nos pongan un suero de rutina, que no es necesario que nos acuesten o nos digan la forma en la que nos tenemos que poner a la hora de parir, que son pequeñas cosas. Por ejemplo, otra rutina es otra de las cosas es la posición que elijo para parir. Por lo general, llego a la clínica y me siento en una camilla alta que por más que yo trate de estar sentada, me tiende a poner en horizontal, ¿sí? Entonces, la gravedad ya no puede actuar, que es una de las fuerzas más importantes a la hora de parir. Por eso, antiguamente las mujeres parían en cuclillas o en cuatro patas, ¿sí? Pero para eso se necesita lo que se llama libertad de movimiento. Y si yo llego a una institución, soy primerista, tengo un poco de miedo, los primeros dolores por ahí me contraen, empiezo a sentir inseguridad, llego, me ponen una vía, me acuestan en una cama y por más que yo haya leído que la libertad de movimiento es importante, por lo general las mujeres en esa situación, a no ser que, no sé, la persona que nos acompañe o bueno, a veces cuando tenemos alguna personalidad un poco más fuerte, no vamos a buscar escuchar el cuerpo y que se mueva naturalmente, ¿sí? Entonces el plan de parto está pensado para que uno pueda charlar con su equipo, porque a veces en el equipo hay parteras, médicos, doulas, enfermeras, que uno pueda charlar con el equipo todas estas prácticas. Y puedan preguntar, las mujeres tienen que preguntar y se tienen que informar. No es verdad que uno llega a parir, entrega el cuerpo y el médico o la persona que te asiste hace su trabajo y nada más. Esto es algo que involucra nuestra intimidad. Entonces, claro, antes las mujeres parían, no se cuestionaban mucho nada, pero hoy el sistema está tan intervenido a la hora del parto que necesitamos reeducarnos, sería, ¿no?
Totalmente.
Con fisiología, con una ley, con las recomendaciones. Todo eso son, en la semana del parto respecto, se escuchan estas palabras, plan de parto, recomendaciones, el lema de cada año es importante, porque no se ha visibilizado que las mujeres durante muchos años la pasaron muy mal a la hora de parir. Y eso no lo quiero generalizar, ¿no? Porque ahí hay médicos, médicas y parteras muy respetuosas y muy aficionados, digamos, muy amantes de su profesión, que buscan respetar y ayudar a contribuir, ¿no? No estoy generalizando, pero la realidad es que estas rutinas innecesarias, sobre todo en los establecimientos grandes, se utilizan, ¿no? Como creer que todas necesitamos anestesia para parir. Y no es verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la anestesia peridural, que es algo que está como muy de moda también porque te dicen, bueno, no es necesario, te ponen un poquito de anestesia en el final, no pasa nada, no sufrís, disfrutás del bebé. Claro, pero ese tramo final que hace el bebé cuando pasa por el canal de parto y ese cóctel hormonal que la mujer activa, habla de salud y va a ayudarnos para el después. Que si en ese momento nosotros ponemos anestesia innecesariamente, ya lo digo porque si se necesita, bienvenida, me va a provocar cosas, pero eso nadie me lo cuenta, ¿entendés? Entonces, nosotros para poder pedir o pedir respetar los derechos, necesitamos conocer. No vamos a poder reclamar algo que no conocemos, ¿no?
Tal
y
cual.
Hacernos también... Perdón, ¿se cortó?
No, te estoy escuchando.
Ah, Algo importante que para poder tomar decisiones necesitamos estar informados con los pros y los contras. Eso, el usuario casi siempre, porque yo he estado de los dos lados, ¿no? He sido una mujer que parió y he sido una partera. Y también como sociedad somos muy inmaduros. Nosotros hablamos de, por ejemplo, de derechos, queremos que se respeten los derechos, pero después cuando sale algo mal enseguida tendemos a echar la culpa afuera, ¿no? Entonces, para poder tomar una decisión me tengo que informar y saber los costos y los beneficios. Y eso entonces hace que yo también me haga responsable de mi cuerpo, de esa vida que voy a parir. Y entonces se va construyendo algo entre la familia que va a parir y el equipo. La partera siempre va a buscar eso, incluir a la familia, armar red, entender que la mujer se queda muy vulnerable, que después cuando llega el bebé viene todo un proceso que hablamos muy poco nosotros, que se llama puerperio, que es donde la mujer realmente va a sentir que todo lo conocido se modifica, ¿no? Entonces en este momento necesita mucha contención la mujer, y por lo general todo el mundo vuelve a su rutina, queremos que la mujer sea la de siempre rápidamente, bueno, etcétera, etcétera. Perdón que te quede tanto de aprovechar a contarles todo lo que sé, pero me parece importante.
Totalmente, es un tema muy amplio y muy lindo, ¿no?, de abordar. Laura, yo lo que quería preguntarte era, ¿cuándo comienza el rol de una partera? ¿En el momento del parto o viene desde mucho antes? ¿Cuándo elige una mujer a una partera?
La partera está preparada, bueno, hay que ver en dónde se preparó la partera, ¿no? Quiero aclarar para los que no sepan que, digamos, el título profesional es licenciada obstétrica en la Argentina, ¿no? Cuando hablamos de partera es porque estamos reconociendo también, en el caso de la escuela que yo me formé, se buscaba unir la evidencia científica con también todo lo tradicional, los usos y costumbres de las parteras tradicionales que sabían muchas cosas, ¿no? Aún sin haber estudiado en una universidad. Entonces, el rol de la partera empieza durante toda la vida de la mujer, desde nuestra primera menarca hasta la plenipausia, como me gusta decirle a mí, nos va acompañando, es la mujer que nos va acompañando en todos nuestros cambios. Y acompañando en todos los procesos que tienen que ver con el cuerpo femenino. Pero bueno, la realidad es que no ocurre así. O sea, por lo general, uno ve a la partera cuando se queda embarazada, en la mayoría de los lugares, ¿no? Entonces, lo que se está buscando también desde las diferentes escuelas de parteras o agrupaciones de parteras es formar algo que se llama los espacios, las rondas, los espacios de círculo. Bueno, tienen distintos nombres según el lugar, pero donde uno puede ir no solo embarazado, sino también antes a informarse y a compartir con otras familias que están buscando quedarse embarazados o que ya están gestando o que ya parieron y cuentan su historia. Entonces, por eso en algunos lugares no existe la partera, en muchos lugares, ¿no? Existe el médico obstetra o la obstétrica, pero no se habla de partera, ¿sí?
Y hasta en muchos casos el rol de la partera viene a ser sustituido por las enfermeras.
Sí, o por el médico, uh-huh. O sea, o por las obstétricas. No sé cómo es ahí en Brickman, cómo funciona, si hay licenciadas obstétricas. No sé cómo se arma el equipo que recibe los nacimientos. Pero cuando hablamos de partería, en realidad volvemos, como la idea es recuperar esta figura de esta mujer que no hacía, o sea, hay un término muchas veces que entre los médicos se dice hice tal parto, ¿no? Y en realidad la partera busca invisibilizarse en la escena del parto. Va a estar vigilando todo el tiempo, pesquisando, digamos, que la fisiología esté sucediendo de una manera óptima, digamos, ¿no? Chequea latidos, chequea la presión arterial, chequea la posición del bebé. Está muy atenta a todo eso, pero en realidad no tiene un protagonismo, no va a ser ella la que haga el parto, sino que va a buscar, en el ideal estoy hablando, ¿no?, empoderar a la mujer y volverla protagonista, porque es muy importante, porque en ese momento es como si yo me diera me tomara un jugo súper nutritivo de empoderamiento cuando logré parir a mi hijo, que lo voy a necesitar para todo el post que se viene, ¿no?
Totalmente.
Bueno, no sé si respondí la pregunta que me hiciste, pero cualquier cosa, pregúntame más.
No, está bien, está bien. Laura, quería agradecerte por este tiempo que nos estás brindando. Bueno, el tiempo en los medios es tirano, hablaríamos mucho más de todos estos temas tan interesantes, pero no va a faltar oportunidad. Te dejo el último minuto para que hagas una reflexión.
Bueno, en realidad lo que me gustaría compartir es que no hay una forma de parir. Que cuando yo empecé este movimiento era muy chica y quería lograr que todas las mujeres parieran naturalmente, y con la experiencia, después de haber parido y de haber acompañado un montón de mujeres en distintos escenarios, en la casa, en una cesárea, en la clínica, y me di cuenta que algo importante es que la mujer se pueda sincerar con ella misma y ver qué lugar la va a relajar a ella para parir. Y eso no tiene que ver con que quizás el lugar donde yo me relaje sea el quirófano, no importa, o sea la casa o sea la clínica. Lo importante es encontrar un lugar donde yo me sienta contenida y relajada para vivir ese momento. Entonces, las personas que acompañen vayan acorde a eso que yo estoy necesitando. Así que, bueno, eso quería decir para terminar.
Gracias, Laura. Muy amable.
Bueno, muchas gracias a vos.
Hasta luego.
Y buen día para todos.
Gracias.
Chau, chau.